Si te parece, Nacho, vamos a dar la bienvenida a Ana Inés Zambrana, Vanessa Rostán, integrantes del colectivo Bardo. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy bien, buenas tardes. Y ya le vamos a pedir a ustedes que expliquen a la gente qué es el colectivo Bardo, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué es? ¿De música? ¿De qué es?
Bueno, Bardo es un grupo de científicos. Somos todos científicos bastante heterogéneos, hay diversos, y hacemos monólogos de ciencia para comunicar la ciencia.
Cuando dicen monólogos de ciencia, ¿hablamos de monólogos de humor o no necesariamente?
No necesariamente son de humor, pero la mayoría de ellos tienen humor porque es como la herramienta que atrae más al público, pero hay otras herramientas para atraer al público.
Digo, porque les puede pasar lo que nos pasa a nosotros, que la gente espera escuchar algo de humor y se desilusiona porque no hay humor cuando nos escucha. Entonces, si uno dice Bardo y piensa que es de humor, capaz que va esperando, no sé, desternillarse de risa, y el objetivo es otro, que no es en realidad el chiste en sí.
Claro, el objetivo es comunicar un concepto científico y el humor es una de las herramientas que utilizamos para que ese concepto llegue y quede en la gente. Pero se pueden utilizar otras herramientas como mantener la atención, contar una historia, la narrativa siempre es útil para atraer al público.
Antes vamos a contarle a la gente que, porque además son científicas, vamos a explicar de qué. Ana Inés Zambrana es magíster en biología, licenciada en bioquímica. Investigó diferentes aspectos de la diabetes tipo 1 en la tesis de posgrado, y Vanessa Rostán es química, investigadora en Facultad de Química e Ingeniería, integrante del grupo de extensión universitaria de química además, ¿no? ¿Es así?
Así.
La gran pregunta, ¿ayudó en algo para, digamos, esta corriente, pues no solo acá en Uruguay, que se da de intentar acercar a la ciencia o popularizar la ciencia un poco a través del humor o con ayuda del humor, ayudó en algo el éxito de Big Bang Theory, que es como lo que todo el mundo asocia porque es algo muy famoso y multitudinario, que no sé, yo le voy a preguntar a ustedes si sirve en cuanto a divulgar ciencia, pero bueno, es seguro que fue exitoso, ¿no?
Bueno, se podría decir que los Big Bang son nuestros padrinos. Con ellos nos formamos. Ellos vinieron a Uruguay en el 2015.
Pero eso es Big Bang Theory, los de España.
Sí.
Yo lo que pregunto es si Big Bang Theory, la serie. Ahora vamos a hablar del Big Bang.
Ah, perdón.
De Big Bang Theory,
bueno,
la otra.
No sé, yo creo que ha tenido una repercusión muy grande el programa. Es una sitcom que atrae mucha gente. Especialmente en este caso es solo física, ¿no? Pero bueno, también está la ingeniería y se ve un poco de biología, biología molecular. Pero creo que eso es mucho humor y algunos conceptos científicos. A veces lo que pasa a nosotros como científicos nos rechina, porque vemos
esa
cosas...
Esa es la pregunta.
Es como ver CSI, es como una tortura. Ves cosas que no tendrías...
Perdón, toda la parte de los cómics me rechina a mí, así que lo entiendo perfectamente.
O sea que cuando hablan de cómic te rechina a vos, que sos experto en cómic. Cuando hablan de ciencia en
sí.
Big Bang Theory, les rechina a los científicos.
Sí,
yo creía que tenía algún tipo de asesoramiento en Big Bang Theory como para no decir
hay
ninguna
cosas,
burrada.
No, hay cosas que sí, claramente tienen un asesor. O alguien que les explica, pero bueno, siempre hay cosas que por la televisión se tienen que modificar, ¿no? No son los tiempos de un experimento, por ejemplo.
Claro, sí.
Y hay unos españoles que le robaron el nombre y que van a estar en un juicio millonario a esta altura. ¿Quiénes son?
Bueno, ahora vamos
¿quiénes son esos usurpadores? ¿De quién se trata?
Big Bang Theory van como camioneta, escrito
de
corta.
De hecho,
Big Bang.
Big Bang.
Ay, abogados, tranquilos.
Cambiaron el nombre, se llaman científicos en furgoneta.
Big Bang, científicos sobre ruedas.
Perdón.
Llamaron de la CBS, le dijeron muchachos de la ABC, esto se termina ahora ya.
Pero bueno, ellos justamente, volviendo al tema, son los que nos formaron. Vinieron de España, nos capacitaron durante una semana en un curso organizado por la UNESCO. Y a partir de allí fue que nosotros, en realidad, originalmente éramos 50 personas que participamos, éramos educadores, científicos, divulgadores de la ciencia, periodistas, y muchos de nosotros queríamos seguir trabajando en este proyecto. Y bueno, fue como quedándose la sinergia de que uno sabe una cosa, otro sabe otra, y ahora se armó un grupo muy lindo que tipo tenemos, o sea, nos reímos mucho. Además de que nos damos para adelante en todo, tenemos muchas ideas. Está buenísimo.
Y hacen boliches y esas cosas.
¿Qué, perdón?
Hacen boliches.
No, calculo que esos son los otros monologuistas.
Temporada en Punta del Diablo.
Los de stand-up, digamos. ¿Les sirvió para algo? Pregunta. ¿Les sirvió para algo toda la moda del stand-up como para animarse a decir cosas con humor vinculadas a la ciencia?
Nos salió de nuestra zona de confort, sin duda. Nosotros ahora estamos como que tratando de adquirir nuevas técnicas de presentación oral y de cómo innovar en la presentación de un tema. El stand-up lo que tiene es que son, bueno, muchos chistes que no necesariamente están conectados entre sí, se pasa de un tema al otro. Uh-huh. En cambio, nosotros tenemos una rigurosidad del tema científico. Entonces, el hilo conductor es un tema que nosotros queremos transmitirle al público. Y a partir de ahí hacemos chistes, le ponemos escena, le ponemos onda.
Pero nunca harían algo que hiciera rechinar a otro científico que los estuviera escuchando.
No.
Bien. O sea, la digamos, la precisión, la veracidad, sí, sería lo más importante en este caso.
Sí.
Igual de todas maneras te voy a decir que solo faltan los escribanos por hacer stand-up. Ya no había nadie que no hiciera stand-up, ahora los científicos se pueden hacer stand-up. Si los escribanos mañana se pueden hacer stand-up, ya estamos al loco. Ya está, no queda nadie.
Los escribanos no pueden hacer.
No, ya lo sé.
Los en la frontera
pueden,
final.
Los científicos pueden
los
hacerlo,
científicos,
ya,
sí,
ya lo sabemos. No, hablando un poco de esto, de lo que hablábamos de la serie Big Bang Theory y eso. A la hora de hacer los monólogos, por ejemplo, ¿no tienta a veces el hecho de usar algo científico simplemente para hacer un chiste? Y capaz que eso no es muy, digamos, instructivo para la gente que escucha, pero te lleva el decir, bueno, voy a usar algo vinculado a
la ciencia.
Bueno,
que decís, ¿primero el humor o la educación?
Claro.
¿Quién le gana a quién?
Claro.
En realidad muchas veces nos tentamos por hacer chistes o cosas, se me ocurrió un chiste y quiero agregarlo en mi monólogo. Pero después cuando nos juntamos y entre todos siempre... Lo primero es el concepto científico y después viene el humor. Si ese chiste entra, vamos. Pero si no, queda fuera.
Bien. Y la gran pregunta, ¿se ríe la gente de los monólogos de humor y ciencia?
Se ríe la gente, sí.
La gente se ríe. ¿Ustedes juegan con el estereotipo del científico, digamos, y que nos ha traído la cultura popular y demás? ¿Juegan con eso o intentan alejarse un poco de eso, que justamente no se acerca mucho a la realidad de lo que es la ciencia en general? El científico distraído, loco, con los pelos parados...
En realidad jugamos un poco, pero justamente para mostrarles que nosotros somos personas comunes, que algunas locuras tenemos como cualquier persona, pero no todos los científicos son así. Cualquier persona común puede ser un científico.
Bien, sí, ¿cuáles son los proyectos de los que hablaban hoy, antes de que los interrumpiéramos con alguna de nuestras preguntas sin sentido?
Yo no soy interrumpido, disculpame.
Sí, interrumpiste con algo del cómic y no le importaba a nadie, ¿no? ¿Te das cuenta? No,
es que Gerard Jones fue detenido hace poco por la policía.
No,
te confundiste con Gerard Jones. Pero bueno.
¿Cuáles son los proyectos en los que está Bardo actualmente?
Bueno, tenemos varios proyectos. El que quizás el más conmovedor de fin de año fue enterarnos, gracias a una iniciativa que fue de Vanessa, de presentar un proyecto en nombre de todo el grupo, que nosotros lo fuimos preparando y ella se la jugó y se fue a Chile a ponerse la camiseta de Bardo. Y salió exitosa, ella ahora nos puede contar más, pero la verdad que ha sido como un trabajo en equipo que...
¿Qué proyecto es?
Bueno, en Chile hubo una hackathon, que eso es, el nombre es por cómo se lleva a cabo el concurso. Entonces tenías que presentar una idea de comunicación de ciencia para comunicar sobre los laboratorios naturales. Los laboratorios naturales son cualquier espacio natural... que es importante tanto para la ciencia como para la gente, que es patrimonio cultural. Entonces es importante para las dos partes. Y bueno, el proyecto era de hacer monólogos de ciencia, pero que la propia gente de los diferentes lugares pueda hacer un monólogo sobre un laboratorio natural de su país o de su región. Entonces así lograr la apropiación por parte del público sobre los laboratorios naturales.
Y Bardo ganó.
Bardo estuvo dentro de los tres ganadores que fuimos, que fue un chico argentino, una chilena y nosotros.
¿Y eso implica que van a estar de viaje por Latinoamérica, entonces?
Eso implica que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos financia este proyecto. Nos va a financiar como el comienzo de este proyecto, porque la idea final es llegar a armar una red latinoamericana de monologuistas científicos. Pero bueno, suponemos que vamos a arrancar algo entre Uruguay y Chile por ahora, que es lo que nos va a estar alcanzando.
Bueno, está bien, ya es bastante, está bastante bien. Y están también con Feminencias, que fue como lo último visible, digamos.
Exacto, nosotros, Feminencias es un proyecto que ganamos el año pasado, bueno, ya 2015, a fines de 2015, lo presentamos a la unidad de extensión de la universidad, y nos dieron recursos como para poder llevarlo adelante, y ha sido un éxito. Todo el 2016, cada vez que la presentábamos se iba sumando más gente, mucha gente con la novedad de Feminencias. Feminencias es un show sobre mujeres científicas, no necesariamente las que ganaron premio Nobel, pero tampoco solo extranjeras, sino también hablamos de mujeres científicas uruguayas. Bueno, nosotras somos científicas, estamos allí.
¿Hablan de ustedes mismas?
Sobre nuestra investigación, sí. sí. Bien. Sobre lo que hacemos, sobre lo que nos apasiona. Y hemos logrado un público que es como muy cálido, porque se van conmoviendo con las historias. Hay historias muy duras de científicas que tuvieron que sortear muchas dificultades para incluso poder estudiar en la universidad. Entonces la gente conecta, engancha y es como que no pueden parar de escuchar.
Pero eso no está tan vinculado con el humor, ¿no?
Sí,
o,
sí.
¿O también?
Es un humor como como un cuentacuentos, digamos. Hay momentos en los que te desternillás de risa y por otro momento estás como enganchado queriendo saber qué pasa después, ¿no? Está bueno ahora en la noche de los museos, fue la última vez que lo presentamos, sala llena, la gente no se quería ir, fue muy emocionante también para nosotros, que habíamos empezado y nuestro público era poquito, ¿no? Es el boca a boca.
Además vinieron dos mujeres en representación de Bardo, no sé cómo es el porcentaje, no sé si estamos frente a un colectivo completamente femenino que están queriendo tomar el poder, apropiarse de la ciencia en nombre de la mujer, cosa que estaría muy bien.
Basta de sacarnos cosas a los hombres. ¿Qué más quieren? Sí,
la verdad, ya
no se puede. Somos mitad y mitad.
Bien, sí, mitad y mitad.
Se ha dado así, generado incluso de diferentes edades y diferentes etapas de estudio. No todos somos graduados, no todos somos científicos, hay divulgadores, hay periodistas, entonces está muy bueno que nos complementamos.
¿No todos son graduados acá o algunos graduados, por ejemplo, en La Habana o lo que significa? Cuando ustedes dicen no graduados, significa no. Que están estudiando acá y no terminaron.
Gente que está estudiando acá en el Uruguay que no ha terminado y le damos para adelante para que termine.
Si hacen el monólogo de la genética humana, carcajadas 45 minutos de pie.
Perdón, quiero creer que alguien
lo
haciendo. Puede
ser un nuevo tema para...
Por favor.
Para monólogos 2015.
Por favor. Bardo es muy políticamente correcto. No se anima ahí a meterse en el mundo.
Hay que jugársela. No, 2017. El mundo se está por terminar. Asume Trump. Vamos a hacer un chiste de Sendik, por lo menos, por Dios.
El apoyo gubernamental a Bardo, imagínate. No sé si tiene algún tipo de apoyo estatal.
Es importante.
En caso de que lo tenga.
¿El Estado les da dinero?
No.
Chiste de Sendik, arrole. ¿Quieren que paren con los chistes de Sendik? Que aparezca el chequezote.
Aportar dinero, exactamente.
Nosotros hace un año que estamos esperando el cheque y seguimos haciendo chistes de Sendik.
Sí, ahora no aparecieron, tienen un mes para aparecer con el chequecito. Es así. Cuando vino la gente de Big Bang Theory de
Big
España, Big Bang, para que no nos vengan a demandar. Big Bang Theory, ¿cómo fue? Ustedes hablando que les habían formado, ¿no? Pues imagino que la parte científica la tenían la formación acá, que no era una formación científica, sino una formación de cómo comunicar con humor.
Sí.
¿Cuáles eran más o menos los recursos a los que los adiestraban, digamos?
Bueno, ellos nos formaron como en dos partes. Una es la parte de cómo escribir un monólogo, de las partes que tiene que tener, y después la parte artística y corporal de pararte en un escenario frente a la gente. Esas son como las dos partes principales que tiene el hacer un monólogo.
Sí, que no, perdón que te interrumpa, que no quiero ser, no quiero adherirme mucho al estereotipo, pero claro, generalmente no se considera a los científicos como las personas más sociables del mundo y las que tienen más desenvoltura mediática.
No, y al mismo tiempo se dice que mucha gente de la que va a los talleres de stand-up es sobre todo por esa parte de expresión corporal, que imagino que después la pueden aplicar en el resto de sus tareas.
En realidad la mayoría de los que estamos en Bardo tenemos alguna otra formación, ya sea o de stand-up, o de teatro, de improvisación, como que tenemos algo de la parte artística como ahí guardada, que juntamos las dos partes y...
Vamos a decirlo sinceramente, no mandan al frente al loquito ese que hace 6 años que está en el laboratorio, que no saluda a seres humanos, que no conoce a nadie más, que...
Y ustedes saben bien de quién estamos hablando.
Siempre hay uno de esos que uno no sabe... Uno no sabe si va a envenenar a toda la facultad o qué, porque se conoce que tiene cierta
patología.
Para
después vender el antídoto.
Sí, por eso. No, esa gente que tenga más o menos cierto roce social, digamos.
Claro. Bueno, justamente, o sea, a los científicos les cuesta mucho comunicar. Y para nosotros es primordial comunicar y contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, también queremos hacer como un poco el nexo entre la investigación y el público que está ahí esperando para saber qué es lo que se hace en nuestros laboratorios.
Y por lo menos, como periodista, lo que me ha tocado vivir, muchos científicos también tienen cierta desconfianza hacia el que populariza, no hacia su par, el que populariza, sino hacia el periodista, por ejemplo, que es el que se encarga de traducirlo, digamos, a un lenguaje más entendible. Muchos tienen como un cierto recelo a eso. No sé si ustedes o luchan contra eso o se han topado con eso, pero está también, es parte del tema, ¿no?
Nosotros como profesionales tenemos la deformación de que hablamos con tecnicismos. Entonces, si yo tengo que explicarle a un tribunal de tesis mi tesis, tengo que ser súper específica y con un vocabulario muy, muy preciso. Pero claro,
si no puedes empezar bien, dos átomos de hidrógeno, entonces claro, se encuentran con uno de oxígeno y porque...
Exacto, entonces tenemos ese acartonamiento profesional que lo que nosotros estamos tratando es justamente demostrarles que bueno, que eso es necesario para poder lograr que la ciencia avance. Entre los científicos nos hablamos así, pero si quiero explicarle a mis padres qué es lo que hago en el laboratorio desde hace 10 años, capaz que tengo que moldearlo un poco a un vocabulario más del día a día. Y bueno, es un desafío para nosotros. Realmente nosotros tratamos todo el tiempo de encontrar el sinónimo, o sea, escribir de forma clara, cómo uno lo expresa también es muy importante. Entonces, es completamente lo opuesto a lo que se ve de un científico, que en general también es hombre, ¿no? Que lo muestran salvo en la serie de Big Bang que vos nombrabas hoy, que hay tres mujeres, sí, pero creo que una sola es científica.
Sí.
La otra es Penny. Entonces, exacto, justamente hasta en los sitcoms tenés la representación masculina súper representada. Y hay menos mujeres. Entonces nosotros tratamos siempre de equilibrar, ser realistas, pero bueno, hablar con desde la realidad, digo, pero hablar como acercándonos a los demás.
Bien, hoy estabas, Vanessa, estabas contando lo de la formación, contaste lo primero antes de que yo te interrumpiera de forma muy
violenta.
Pues, sí, exacto. La segunda parte, ¿en qué consistió de esta formación de Big Bang Theory de la gente española?
Van.
Big Bang.
Big Bang es sin theory.
Le sacaron el theory porque...
Bueno, pero originalmente sí.
Pero ya no lo podemos decir más. Big Bang.
Claro, pero la gente la asocia. Big Bang.
Bueno, en realidad la parte más artística fue muy similar a lo que podría ser un taller de improvisación, donde la idea es como tener técnicas corporales. Vos también tenés que improvisar con el público, porque a diferencia del teatro, en el monólogo el público es parte tuya. Vos tenés que saber qué es lo que está pasando y utilizarlo en tu show. Entonces tenés que improvisar de cierta forma para que el público te pueda prestar atención.
¿Se necesita tener conocimiento mínimo científico para entender, por ejemplo, los monólogos? O, bueno, imagino que una básica de poder comprender de lo que le está hablando.
Pero
uno,
digo,
¿no?
¿Funciona, pero... por ejemplo, para escolares, liceales? Para... Si funciona para escolares, funciona para cualquiera.
Bueno, en realidad no es.
¿Funciona para
show...
Sendic, por ejemplo?
Sí, para Sendic sí.
Entonces funciona para todos.
Ya está. Funciona.
Hasta un niño jardinero lo va a entender.
No, sí. Es...
No, que en realidad nuestro show es para adultos. Porque el hecho de que sea un espectáculo donde está una sola persona hablando durante más de 5 minutos, ese formato no es para niños. Pero no es por el lenguaje que usamos. En realidad, si una persona no entiende nuestros monólogos, el monólogo está mal hecho. Partimos desde esa base.
Sí.
No importa si las personas que están prestando atención están o desatentas o desinteresadas o tienen poca comprensión. Ustedes,
una cosa es estar desatento, otra cosa es que no lo entienda, que no tenga,
digamos,
formación.
Bien, o sea, ustedes van al mínimo denominador común que puede encontrarse en una audiencia, digamos, para saber que todos van a poder entenderlo.
Exactamente. No, nos ha pasado que vengan niños, ahí nosotros, bueno, tenemos que adaptarnos también, como son abiertos a todo público. Bueno, ahí hemos tenido que improvisar también algún monólogo que es un poco más salido de tono. Uh-huh. Bueno, se hace una traducción.
Apa, hay monólogos cachondos de la ciencia.
Hay monólogos picantes. Entonces, claro, ahí en vez de algunas cosas decís, bueno, porque fui a ver a mis amigos. Y bueno, y los gurises se enganchan porque ven la historia. No entienden el concepto científico, capaz, pero sí la idea y el concepto. Les puede quedar que la matemática puede servir.
Ustedes cambian todo y los gurises levantan la mano. No, yo quiero la historia del espermatozoide que leyeron la otra vez. La que
entienden
dijeron
mucho
así.
Más que nosotros.
Sí, totalmente. Bueno, si alguien quiere saber algo más de Bardo, ¿dónde puede acudir?
Bueno, pueden seguirnos en Facebook o en Twitter, Bardo Científico. Nos buscan y ahí está toda la información. Y pronto estaremos poniendo cuándo serán las próximas actuaciones. Que en febrero ya vamos a empezar, que el público está ansioso por ver a Bardo.
¿En qué lugares generalmente hacen sus presentaciones, Bardo? ¿O puede hacer ahora a partir de febrero?
Hemos estado, bueno, en el museo que hay en el IABA, esa es como nuestra casa. Uh-huh. Y después sí hemos ido presentándonos en diferentes lugares. Estuvimos en septiembre en Facultad de Psicología, llenamos una sala llena de estudiantes de psicología que se mataron de la risa con nosotros. Uh-huh. Es como que nos adaptamos, también dimos algunos talleres para maestros, y tratamos como que llevar la herramienta para que la gente pueda después usarla, ¿no? Nosotros no nos quedamos con la técnica, queremos que la gente se enganche y después incluso en algún momento nosotros dar talleres. Es nuestra idea.
O sea, están siguiendo lo mismo que los del estándar, ¿no?
No, peor, son como los mandalas. Necesitan más gente para poder hacer el dinero, si no, no lo logran.
Es una estafa piramidal.
Sí. Exacto. Pero bueno, bien por ustedes, que si son los primeros de la pirámide son los que van a hacer plata, bien, así que está bien.
Por supuesto,
en algún momento.
Bien por los mandalas científicos.
Hablando en serio, antes de concluir la entrevista, la idea de ustedes entonces es que mientras más gente haga esto, mejor.
Es digamos. Una herramienta educativa que logra que uno internalice un conocimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, que soy docente, le digo a mis alumnos, bueno, ahora tienen este tema y tienen que presentármelo en formato monólogo científico. Entonces, después ellos nunca se van a olvidar de ese tema, de lo que aprendieron conmigo, se lo van a contar a su familia, se lo van a contar a los amigos, y es como que nuestra idea, ¿no? Que no nos quedemos solo nosotros con esto, nosotros somos los portavoces, digamos. Y la verdad que nos divertimos mucho haciéndolo. Entonces, creo que la gente que nos ha visto se ha enganchado. Y otra cosa por las redes es que también compartimos hechos de ciencia. Nosotros siempre estamos tratando de divulgar cosas que se hacen en el Uruguay. Hay noticias sobre ciencia de acá, de la fauna autóctona, que nosotros siempre estamos tratando de que que aparezcan en todos lados, ¿no? Que no solo National Geographic y Greenpeace, no. Acá en Uruguay se hacen muchas cosas muy lindas, se descubren muchas cosas muy lindas. Entonces, darle para adelante a la ciencia del Uruguay y a la región es parte de nuestro objetivo.
Muy bien, Nacho, sí. Bueno, la gente es que busque a Bardo en Facebook,
Bardo
en
Twitter, científico.
Y en febrero
y Snapchat.
Que Snapchat no sé si tiene, no sé si Bardo lo te encontrás en Tinder, creo que por ahora redes sociales solo Facebook y Twitter, no me equivoco,
sí.
¿No?
Va en aumento.
Sí, puede ser. Y a partir de febrero entonces se van a estar con las actuaciones.
¿Sí?
Así que ya lo informaremos acá en este programa, siempre y cuando sea
en la primera quincena de febrero. Porque después nos vamos cual ratas que son.